que desde Mérida, Yucatán, cuentavientes, en esta transmisión, ti, porque así me dijo José Humberto que hablar.
Tú eres de Nicaragua.
Pero yo soy mexicana nacionalizada. Pero me sale el acento, ¿verdad?
Hablaste como Boris Karloff, el de las caricaturas.
Bueno, ya saben que llevamos desde las 10 de la mañana transmitiendo desde la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, que es un evento internacional que orgullosamente se lleva a cabo aquí en Mérida. Y que, bueno, como ustedes saben, durante dos décadas ha sido el punto de encuentro para líderes sociales, empresariales, políticos, así para los miembros de la sociedad civil que estamos buscando participar en el proceso de construcción de paz y encontrar todas las herramientas que son necesarias para que eso suceda. Se centra este año en el legado mexicano, como en la participación, con la participación en la nación en el proceso de consolidación de la paz mundial. Y saben que aquí están varios laureados Nobel, incluyendo la gran Rigoberta Menchú, que esta mañana habló. ¡Qué manera más espectacular! ¡Qué buen speech! Hay que oír la conferencia de Rigoberta Menchú. Toda la transmisión de esta cumbre la pueden seguir a través de W Radio 96.9 y, por supuesto, a través de la cadena W, a través de Retro 103.1 y también a través de WRadio.com.mx y Facebook Live, porque estamos transmitiendo también en Facebook Live. Un par de cositas que les tengo que decir. Anuncios parroquiales, cuentavientes consentidos. Número uno, ya saben que para todas las que son mamás, DeGary acaba de lanzar una nueva versión de sus gelatinas, que es DeGary Kids, que son gelatinas con sabores increíbles justamente para niños. Desde chicle, malvavisco, mango chamoy. ¿Qué tan delicioso es eso?
Ay, no.
Mango gelatina de mango chamoy. La voy a mandar comprar.
¿No habrá por acá alguien que nos traiga una gelatina de mango chamoy?
Puede ser, porque la venden en cualquier autoservicio a nivel nacional.
Muy bien.
Sandía chamoy. Y aparte, déjenme decirles que todas las gelatinas son libres de conservadores, de colorantes artificiales, y están espectaculares. De hecho, la sandía chamoy y el mango chamoy vienen con trocitos de tajín. ¿Qué tal eso, eh? Y vienen con sobrecitos también. Lo pueden encontrar en cualquier anaquel de la sección infantil de cualquier autoservicio. Es de Gary Kids. Yo diría que es el rey de la crónica. Es el guía de turistas en Mérida por tradición. Tiene 63 años dedicándose a esto. Y para nosotros es un honor tener a José Humberto Gómez Rodríguez, nuestro cronista, dándonos todo lo que debes de saber sobre Mérida.
Exacto.
José Humberto, bienvenido.
Muy amable, muchas gracias.
Un placer que estés aquí. No sabes la felicidad lo que acaba de suceder ahorita. Ayer le digo a Rebeca, José Humberto, voy a poner un post diciéndole a todos mis fans de Mérida que estoy acá y que los amo. Okay. Y le digo, ¿cómo se dice? Meridenses, estás loca. No existe gentilicio para los de Mérida. Es yucatecos. Corrígela, José Humberto.
¿Se puede decir yucateco?
¿Cómo
también
se dice?
¿O estaba yo equivocada?
Emeritense.
Emeritense. Es iba a decir meridense.
Es la forma correcta, ¿no?
Emeritense.
Y comúnmente meridano.
¿Cómo?
Meridano.
Meridano. ¿Ves? O sea, meridense no estaba bien.
No.
No. La verdad que sí existía un gentilicio.
Sí, claro.
Meridano. O emeritense.
Pero puede. Emeritense. Y el, wow. El yucateco, entonces,
viene de Yucatán.
Ok.
No, de la península, no, del estado de Yucatán.
De la península.
Punto.
Okay.
Pero de la capital, que es Mérida,
claro,
es emeritense.
Exactamente.
Emeritense. Bueno, queremos saber todo de Mérida.
Todo, todo.
Ahora que nos está escuchando todo el país y todo el mundo. Uh-huh. Arráncate, José Humberto. Fun facts.
Bueno, la ciudad de Mérida actualmente es la capital del estado de Yucatán.
Ajá.
Es una ciudad que ya tiene en la actualidad un poco más de 1,000,000 de habitantes, unos 200 uh-huh, aproximadamente. Perfecto. Una ciudad rodeada de muchos pequeños pueblitos donde la lengua mayoritaria es la lengua maya, que es una lengua de uso actual,
sí,
no,
claro,
es una lengua muerta, ¿no? Y una cosa muy interesante es que la gente de Yucatán uh-huh, prefiere, de ser posible, utilizar la lengua maya más que el español.
¿De veras?
El maya hablante prefiere usar su lengua nativa. Parece mentira.
El maya hablante.
El maya hablante.
Ajá, ajá.
Pero para ellos la lengua maya es más expresiva que el español, uh-huh. aunque el español es una lengua romance.
Claro, claro. ¿Tú sabes hablar maya?
Un poco. Mis padres, mi madre y mi abuela eran perfectas maya hablantes.
Oye, a ver, ¿sabes cómo se dice te amo? Pero... te amo.
El problema es que la lengua maya no debe de ser traducida literalmente.
Claro.
Porque se presta a malas interpretaciones.
Ajá. Lo decía Rigoberta Menchú esta mañana. Habló un pedazo en maya y luego, cuando todos nos quedamos esperando a que nos dijera...
Sí, dijo no.
¿Y qué dijo? Dijo, y no hay traducción.
No hay traducción,
y no hay traducción.
Le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo le voy a dar, ¿no? En el español, nosotros decimos en la mañana, buenos días. Al mediodía puede ser buenas tardes.
Sí.
O buenas noches, ¿no?
Ajá.
Sin importar que el tiempo esté... lluvioso o lo que sea,
o ¿no? nublado o como esté.
Así. En la lengua maya no existe una forma de decir exactamente buenos días, ¿no? La generación actual está utilizando un conjunto de palabras que dicen maloquín. Maloquín actualmente no existe en la lengua maya tradicional. Malo quien ha sido una combinación de malo, bueno,
ajá.
y quien, sol o buen día.
Ah, okay.
Buen sol o buen día.
Pero la gente maya hablante de la generación pasada solo tenía una forma de darle los buenos días, tardes o noches a alguien, y era decir Bishabel.
Bishabel.
Bishabel. Si esto lo pudiéramos traducir literalmente, nos diría cómo está tu camino.
Ok. Ay, ya, qué bonito.
¿Cómo está tu camino?
Bishabel.
Entonces, actualmente no está la persona interesada en cómo está el tiempo, sino cómo le está yendo
al
a su
otro.
Semejante, ¿no?
Claro.
Qué
precioso, José.
Y sencillamente la respuesta sería malo bello o más malo bello. Y le está respondiendo, no, mi camino está bien o algo así, sino le está diciendo, mi alma y mi cuerpo están contentos.
¡Wow! Mi alma y mi cuerpo están contentos. Esa es la respuesta.
Hemos perdido tanta sabiduría maya, ¿eh? Hoy que hablábamos justamente con Celo sobre el CEO de la fundación
de
Nelson Mandela.
Mandela,
que decía un término sudafricano que es Ubuntu, que es... yo soy porque tú eres. Y ese sentido de solidaridad con el dolor ajeno y con el pesar ajeno.
En
con
efecto.
Empatía. Qué bonito.
Pues comentábamos esto de la gente local, ¿no?
Claro.
También me hacían una pregunta el otro día acerca de las artesanías uh-huh. que tenemos en Yucatán. Las artesanías no están concentradas en la ciudad de Mérida,
uh-huh.
sino están en los pueblitos.
Okay.
Que circundan la ciudad, ¿no?
Y que hay que comprar, porque nos encanta comprar, José Humberto.
Y los pueblitos se especializan en algunas cosas, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, si vamos a Sitiá, se especializan en el tallado de madera, objetos de piedra, de conchuela. Esa es especialidad.
Uh-huh.
Si vamos, por ejemplo, a Tikul,
uh-huh.
se especializan en la cerámica, se especializan en... la manufactura de calzado para mujer.
Mujer, nada más, ok.
Poco de hombre, ajá. pero mayormente de mujer, que es para exportación inclusive.
Ok.
No tiene mucha demanda. Podemos ir a otros pequeños lugares, por ejemplo, donde se fabrican los sombreros de hippie, o se fabrican objetos de piñatas, por ejemplo, ¿no? Y todo eso se va a concentrar en la ciudad de Mérida para la vendimia.
Okay.
Pero viene de las poblaciones.
Claro, cada pueblito especializado.
Y los famosos hipiles que me regalaron la última vez que vine a dar una
¿dónde
conferencia.
Está nuestra invitada
un
hipil que va a venir, ya
espectacular.
¿Va a venir mañana?
Y de bruta no lo traje, José Humberto. Entonces quiero ir a comprar un hipil en la
mañana
tarde.
Mañana igual te regalan uno.
O a lo mejor alguien de Mérida, de Retro FM 103.1, regáleme un hipil. ¿Dónde se compran los hipiles?
Se pueden comprar en Maní. Se pueden comprar también Camino a Izamal,
uh-huh.
lugares que se dedican especialmente al bordado de los hipiles o blusas nativas, ¿no?
Okay.
También cerquita de acá tenemos un lugar muy especial, Se llama Tishkokom.
¿Tishkokom?
Se especializa en la hechura de las hamacas típicas de Yucatán.
Claro,
también.
¡Las hamacas! No, llegamos cuentavientes, sí, claro, cargados de alegrías, con hipiles, exacto, con hamacas, con madera. Claro, todo vamos a llevar a la ciudad.
Ahí se especializan y hay hamacas, lo voy a decir, hay hamacas individuales.
Ajá.
Hay hamacas matrimoniales, así como las camas, ¿no?
Ajá. Sí, pero de...
Hay hamacas familiares.
Ok.
¿No? Y esa población de Tishkokob tiene unas hamacas especiales.
Ajá.
Que se llaman la hamaca de San Andrés.
Sí.
Según ellos, se acuestan dos y amanecen tres.
Está precioso. Está divino.
Oye, de esas queremos también, José Humberto.
Son las que más se venden, ¿eh?
Son las que más se venden. Oye, cuéntame una cosa. Ahora que veníamos hacia el centro de convenciones, cuentavientes, los que han venido a Mérida van a entender muy bien de lo que vamos a hablar. Si no han venido, tienen que venir a verlo. Rebeca y yo estábamos traumadas de la belleza de casas.
Las construcciones.
Pues yo me imagino, parecen como del porfiriato.
Por supuesto, ha de ser del...
Que son también del estilo de las casas que están en el paseo más importante en Mérida, que es el Paseo Montejo. ¿Nos puedes hablar de la arquitectura de esta ciudad?
Vamos a hacer una pequeña historia, pero muy rápido,
okay,
¿no?
Venga.
En 1542,
okay,
es una fecha para la fundación de la ciudad de Mérida. En la locación actual de la ciudad de Mérida existió una ciudad maya prehispánica llamada Tijo, originalmente su nombre en maya, ¿no? A la fundación de la ciudad de Mérida, que fue en enero 6 de 1542, ¿no? Pues esa era la ciudad de Tijo. No había Mérida en aquella época. Francisco de Montejo decide que esa era la locación ideal para ser la capital de lo que es ahora la península de Yucatán. Se hace, y las primeras casas que se empiezan a construir en Mérida, alrededor de lo que es ahora la plaza principal, se construyen con la destrucción de los edificios de la época prehispánica.
Wow.
¿No? Las primeras casas coloniales están actualmente construidas con piedras arqueológicas, en realidad, ¿no? Desaparece la ciudad de Tijó y aparece la ciudad colonial de Mérida.
Okay.
La ciudad de Mérida es una ciudad de un crecimiento muy lento, prácticamente, y se mantiene en un aspecto colonial no muy bello, por decir, de acuerdo a la época y a la economía del Estado. Y así está hasta los años de 1770, poco más o menos. Empieza a haber un pequeño cambio en esa época en la arquitectura, pero no muy grande. La arquitectura de Mérida actualmente cambia durante el auge del Enequén, que viene a ser la industria monocultiva de todo el Estado, con una gran aceptación y demanda en todo el mundo, y Yucatán se convierte en uno de los estados más ricos de todo el país, ¿no? Debido a esto, hay una influencia europea muy grande en Mérida. Y esta influencia europea empieza a demostrarse mayormente en la modificación de las casas coloniales, al grado tal...
Pero, perdón, europea, española, francesa...
Mayormente francesa. Aunque hay de todos, ¿no? Sí. Italia.
Sí.
Encontramos construcciones muy similares a las construcciones, por decir, del Reino Unido, ¿no? De italianas, francesas, alemanas, de todo tipo, ¿no?
Okay.
Dependiendo de dónde se enfocaba el comercio, okay, del Enequén en aquella época.
Continuamos con la clase.
Y empieza una combinación de arquitectura, al grado tal de que las fachadas de las casas dejan de ser coloniales y se modifican para ser neoclásicas.
Uh-huh.
Pero el interior, los patios, siguen siendo coloniales, ¿no? Entonces tenemos una situación de una mezcla de arquitectura, la neoclásica y la clásica original. Esas casonas originalmente, pues eran ocupadas por 2, 3, 4 familias. De allá el tamaño de los terrenos, ¿no? Eventualmente la ciudad de Mérida, con el auge nequenero, empieza a crecer y empieza la formación del Paseo de Montejo, como una copia de los Campos Elíseos de Francia, ¿no? Y ahí tenemos algunos ejemplos de aquellas enormes casas. Para ser honesto con ustedes, eran casas que estaban construidas de acuerdo a la vida de aquella época. No funcionan actualmente.
¿Qué closets chiquitos, baños chiquitos?
Los cuartos enormes.
Ajá.
Los techos
altos.
Extremadamente altos para que haya ventilación. No había aire acondicionado, no habían abanicos, ¿no? El aire tenía que circular. Pero una casa que albergaba a una familia de 14 personas, por ejemplo, con 8 cuartos individuales, tenía un solo baño.
Ok, qué interesante.
Pero un baño de enormes dimensiones, ¿no? Pero era de aquella época muy común y un ritual pasar por toda la casa llevando la toalla, el jabón, el cepillo de dientes, todo, para ir al baño, ¿no? Y se vivía bien en aquella época. Resulta que ya todo va cambiando, ahorita queremos más comodidad, y aquellas casas tan bonitas para su época no son funcionales
hoy
en la época actual.
Claro.
Afortunadamente, muchas de esas casas se han rescatado y se han convertido en boutique hotel, en casas de alojamiento. En la actualidad se han remozado bajo el auspicio del INAH,
sí, claro.
Luego, y tenemos la gran ventaja que son habitables en la actualidad, pero con más comodidades que no que para nosotros son necesarias. A lo mejor en aquella época eran superfluas, ¿no? Y son una maravilla de combinación de arquitectura.
Espectaculares.
Muy bonitas.
No,
desafortunadamente, la preservación de estas casas tan preciosas fue tardía. Y al crecer Mérida con su auge económico, pues muchas de aquellas casas se botaron para construir comercios de corte moderno en la actualidad, ¿no? Ahora se preservan.
Sí, están protegidas hoy en día, José.
No se puede hacer absolutamente nada en ellas,
sí,
si no es autorizado y auspiciado
por el gobierno,
por el INAH.
Es que ya le echamos el ojo a un par de casitas, José Humberto.
Es que las hay, ¿no?
Espectaculares.
Se pueden modificar perfectamente bien, manteniendo la arquitectura y el sabor colonial neoclásico.
Claro, qué bueno.
Claro. No, espectacular. Oye, qué increíble, y podríamos hablar horas contigo. Me dicen que tú, que llevas 63 años siendo uno de los cronistas y guías más importantes de esta ciudad, le has dado clases a presidentes, actores,
príncipes.
Cuéntanos el chisme.
Bueno, pues con tantos años de actividad, ¿no? Pues siempre llego a tener el privilegio de atender a ciertas...
¿A quién has atendido?
Personalidades, ¿no? Personalidades extranjeras, puedo decirle que he atendido a la familia de los príncipes de Liechtenstein, que durante 8 días estuvimos andando por Yucatán. Personas súper amables, que... muy amigables, ¿no? Experiencias muy bonitas, al grado tal de que en esa época era a visitar Xcaret, por ejemplo, que es un centro turístico en la actualidad. Podía uno llegar con el vehículo o a pie exactamente a la caleta. No había ningún hotel, no había nada en aquella época.
Sí.
Una anécdota de aquellas que salen es que yo pegué el vehículo que me estaba sirviendo. El príncipe, su esposa, su hijo José, pues a bañarse en la caleta, ¿no? Y yo a cuidar las cosas porque no había dónde dejarlas, tenían que cambiarse entre los árboles, ¿no? No había nada turístico en esa época. Y la señora me dice, pues Humberto, ven a bañarse también. Le digo, no, fíjese que estoy cuidando sus cosas, ¿no? Aquí estoy. Y viene, no, pero si nos podemos turnar. para que te bañes, ¿no? Y yo diciéndole, no, pues no, yo aquí estoy bien. Finalmente le digo, mira, la verdad es que no trae mi calzonera, ¿no? Y la señora me dice, no es ni un problema. Y de su bultito, saca la tijera, corta sus pantalones y me dice, aquí está, te puedes ir a bañar.
¡Wow! ¿No? ¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
La princesa de Liechtenstein. Bien creativa la señora.
Y amabilísimas, ¿no? Qué y así increíble. Me ha pasado este tipo de casos, he llegado a la conclusión de que esas personas son amigables, son se pueden acercar muy bien a ellas, ¿no? Lo cual se apega mucho al carácter del emeritense, ¿no? Uh-huh. Que es muy amigable también. Y a veces las personas intermediarias son las prepotentes, claro. Más no claro. Las personas que están en ese nivel alto.
Qué cosa más increíble. Oh, oye, José Humberto, ¿dónde te encuentra cualquiera que nos puede estar escuchando que un día quiera venir a Mérida y que
quiera
tú
dar un paseo,
le des la guía?
Actualmente no estoy trabajando tanto.
Okay.
Pues el tiempo, la edad, ¿no?
El cansancio, más que nada, José Humberto.
No es ningún cansancio. Fíjese que esta actividad es una actividad hermosa, muy bonita, limpia, que lo obliga a uno a estar en constante mejoramiento, adquiriendo más conocimiento, sobre todo actualmente con tantos inventos que hay, ¿no? Y es interminable el hecho de conocer diferentes personas de diferentes niveles sociales, de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, ¿no? O sea, cada servicio es una vida nueva.
Wow.
No se puede comparar uno con el otro.
Claro. Por eso, entonces, ¿no nos vas a dar guía? Di la verdad.
Ya está retirado, don
ya
José.
Ya está retirado.
¿No va a escribir sus memorias, hombre?
Pues si se aguantan, bueno. No. Con mucho gusto.
Ahorita lo posteamos en redes sociales.
Exactamente.
José Humberto, qué placer que nos hayas contado esta linda historia y que hayas compartido un poco de tu ciudad y de tu estado con el resto del país. José Humberto Gómez Rodríguez, cronista y guía de turistas de Mérida desde hace 63 años. Un placer tenerte en el programa.
Ha sido un placer conocerles. Espero que disfruten mucho de la ciudad de Mérida. Más que nada, disfruten de nuestra comida.
100%.
De la amabilidad de la gente.
Sí.
Y verán qué cercano y fácil es hacer amistades en Yucatán.
No te quieras lavar las manos, ¿eh? De aquí nos vamos tú, Rebeca y yo, a comprar esa maca para tres.
Exacto.
Hacemos una pausa desde Mérida en W Radio y regresamos con la comida yucateca.
Ya
no se vayan.
¡Pedro!
Transmisión especial. Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz. Desde Mérida. Solo por W Radio. Hacemos una pausa.